Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir con mucho placer y agradecimiento por la deferencia de acceder al diálogo que pretendemos tener con él, al ingeniero Agustín Oscar Rossi. ¿Cómo te va, Agustín?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
Bien.
Buenos días para todos.
Bueno, para contarle a nuestros oyentes que tenemos en otros lugares de la Patria Grande, hablamos con quien fue ministro de Defensa de la Nación Argentina, es ingeniero, es político con muchos años de trayectoria en el Partido Justicialista y que es, en estos momentos, uno de los parlamentarios en el Parla Sur. Tengo varias preguntas, Agustín, para trasladarte, que nos han acercado compañeros y compañeras que sabían de que íbamos a mantener este diálogo. Así que, si no lo tomás a mal, empezaría yo por lo que ellos me han compartido y a ver cómo podemos ir llevando este diálogo, si te parece bien.
Como a ustedes les parezca.
Bien. Ángela Pino, una compañera que tenemos desde hace muchos años en el Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, pregunta ¿cómo nuestra región puede debatir un proyecto emancipatorio en el nuevo escenario nacional e internacional?
Bueno, de la misma manera que lo hemos venido haciendo en otras oportunidades, ¿no? Uh-huh. Sin duda que las últimas elecciones que ocurrieron en Venezuela, en Argentina, la misma situación de acoso político y económico que está recibiendo la presidenta Dilma, han hecho que el panorama político institucional en la región ha cambiado. No es el escenario del 2003 ni del 2005, cuando entre Kirchner, Lula y Chávez le dijeron no al ALCA en la misma cara de George Bush. Uh-huh. Ahora, eso no indica que el debate integracionista y las políticas integracionistas se deban detener y se tengan que seguir llevando adelante en cada uno de los ámbitos, ¿no? Los ámbitos académicos, los ámbitos institucionales, también en los ámbitos económicos, ¿no? El ámbito económico es muy importante porque la verdad que según el modelo de país que uno quiera, nosotros defendemos un modelo de país industrial para la Argentina, uh-huh, el 70% de los productos con valor agregado de las manufacturas de origen industrial de la Argentina se comercializan en países de la región, fundamentalmente Brasil y Chile, ¿no?
Sí.
Así que para mí ese es un objetivo que nosotros tenemos que perseguir, está dentro del ADN de nuestro espacio político. Está claro que el proceso que afuera de la región, a los actores fuera de la región, algunos de los actores por fuera de la región, el proceso de integración no les cae del todo simpático, pero nosotros me parece que hemos avanzado y avanzado muchísimo. Además, quiero decir que a pesar de los cambios que han sucedido, no creo que se pueda dar marcha atrás a todo lo que ha sido el proceso de integración en términos institucionales, ¿no? Uh-huh. El Mercosur con Venezuela integrada, con Bolivia en punta de integración, es prácticamente el 75-80% de toda América del Sur. Queda solamente Colombia, Perú y Chile por afuera. Uh-huh. Y bueno, a eso uno le suma la UNASUR, le suma el proceso con la CELAC, entonces me parece que es una alternativa que debemos seguir adelante y sobre todo va a haber que enfrentarla con el discurso clásico neoliberal, ¿no? El discurso neoliberal ahora nos van a revalorizar lo que son los TLC con todo este tema del acuerdo transpacífico.
Sí.
Y que eso va a permitirle a los ciudadanos de cada uno de los países, que ya no son ciudadanos para ellos, sino que son consumidores con buena suerte, porque si no algunos los llaman clientes.
Uh-huh. Sí.
Les van a permitir consumir a buen precio todo lo que se fabrica en todo el mundo y no les van a decir que en realidad esos tratados de libre comercio lo que generan es un proceso de reprimarización de las economías de los países más débiles que firman esos tratados, porque los desarrollos industriales se ven claramente comprometidos cuando se abren las fronteras y aparecen productos con menor valor, con precios muy 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 baratos, que claramente impactan en cuanto al desarrollo industrial. Uh-huh. Así que creo que es un debate y que es un debate que hay que seguir llevándolo adelante con más intensidad que que en otros momentos. Creo que si bien la mirada de, en el caso del presidente Macri va a ser menos intensa con respecto al Mercosur, a la UNASUR, a los BRICS, recordar que uno de los últimos discursos de la presidenta argentina planteó que quería que los BRICS sean BRICSA, sí, incorporando a la Argentina.
Exacto, sí.
como sexto país dentro de ese emergente de economías emergentes en el mundo. Seguramente va a ser menos intensa, pero tampoco van a poder desarmar todo lo que se ha construido durante estos años.
Bien, esperemos. Bien. Continúo con las preguntas que me han acercado, en este caso el ingeniero Martín Escalabrini Ortiz, y nieto de don Raúl, que es columnista nuestro, el ingeniero Martín Escalabrini Ortiz, dice, ¿qué puede llegar a pasar, bueno, con la administración actual, con las iniciativas en ferrocarriles, fabricaciones militares, el vagón Tolva, no, esto haciendo relación también a lo que hablaba de que, bueno, que queremos una nación industrializada, ¿no?
Bueno, habrá que verlo andar, ¿no?
Andará.
Sin duda que para una nación industrializada el desarrollo de los ferrocarriles es importante. Uh-huh. Nosotros lo que hemos hecho en esta última etapa de la gestión y fundamentalmente con el ministro Randazzo, hemos puesto de pie el sistema ferroviario argentino.
Claro.
El sistema ferroviario necesita en el futuro una industria ferroviaria que acompañe ese proceso.
Claro.
Y yo creo que la industria ferroviaria es una de las, en un modelo de país industrial, es una de las industrias que puede importar, generar claramente valor agregado, porque la industria ferroviaria para desarrollarse lo único que necesita es que haya ferrocarril.
Claro.
Si hay ferrocarriles, hay industria ferroviaria.
Y con entonces, otro tipo de trazado, inclusive, que incluya realmente a todas las provincias, a todo el país, entonces, no como antes que era un racimo que desembocaba solamente en el puerto, ¿no?
Por eso, el Belgrano Carga que tiene un punto acá en Rosario, nosotros lo reivindicamos tanto. Pero bueno, pero la verdad es que si hubiésemos seguido nosotros en el gobierno, venía una segunda etapa en donde todo lo que importábamos en China o lo que comprábamos en China
se iba a fabricar acá.
Teníamos que empezar a fabricarlo en la Argentina. Ahí estaba el proyecto de fabricaciones militares, que tenemos una planta en Río Tercero, uh-huh, que ha quedado muy bien equipada, que es capaz de hacer 6 u 8 vagones por día, de vagones Tolva o de vagones porta container, ya sea en las dos modalidades, plataforma o espina, y que está ahí y que dependerá de la demanda que encargue fundamentalmente el Belgrano Carga su otro tipo de ferrocarril.
Uh-huh.
A mí me parece que se ha hecho muchísimo y sería muy triste que en estos 4 años volvamos para atrás, ¿no? Porque nunca desde que empezó la destrucción del sistema ferroviario, que fue durante la dictadura militar, nunca se había reinvertido tanto con máquinas nuevas, locomotoras nuevas, vagones nuevos, y yo creo que ese será un camino que tenemos que seguir sin ningún tipo de duda.
Bien.
Esperemos que lo sigan. Hay que ver, digamos, ¿no?, qué es lo que piensan. Hasta ahora el ministro de Transporte no ha hablado mucho sobre lo que es el sistema ferroviario en la Argentina.
Veo que tenés muchas esperanzas y crees en la gente todavía, en algunas personas, porque primero que esperás que sigan cuando vemos que hay unos retrocesos realmente,
bueno,
terroríficos, ¿no?, en 30 días.
Y
decís que piensen, ¿pensarán esta gente?
No es que tengo esperanza, digamos,
sí,
así, porque la esperanza es un sentimiento,
sí,
¿no?
Sí.
Y ese sentimiento va en sentido contrario. Lo que intento hacer es ser racional, ¿no?
Claro.
Hasta ahora no hemos visto definiciones de la política de la política ferroviaria. Se hizo mucho durante todo este tiempo. Hay empresas, además, en el Gran Buenos Aires que están fabricando locomotoras. Hay gente que ha invertido. Nosotros en fabricaciones militares hemos invertido y hemos invertido mucho.
Uh-huh.
Hay todavía toda una tarea de reparación de vagones viejos que se puede llevar adelante como para potenciarla. Obviamente que hay que seguir con el trazado de las vías, es lo más caro y lo más lento que se tiene como para llevar adelante, y me parece que ahí está gran parte del desafío.
Claro.
Vuelvo a decir, la racionalidad me indica que tengo que esperar a ver cuáles son las primeras medidas. La esperanza no la tengo, sí, en el mismo sentido.
Agustín.
Pero bueno, pero es así.
Te traslado otra pregunta, aparte de felicitar al pueblo en Rosario, que bueno, que se han juntado contigo, con Martín Sabatella, en esta manifestación multitudinaria, más de 20.000 personas allí asistiendo. Te traslado un par de preguntas que nos hace un oyente nuestro, ya casi legendario oyente nuestro, el compañero Carlos Navarta, dice, en el plano interno, primera pregunta. O sea, primero hace todo un desarrollo y después la pregunta. Dice, es bien sabido que el Frente para la Victoria fue concebido desde el inicio como un espacio plural, con una base preponderante de electorado peronista de tradición frentista, base esta que necesitan mantener dividida los enemigos del pueblo y de la Argentina. Si bien es cierto, existe una clara intención de algunos dirigentes oportunistas, llamados peronistas, de asumir el rol de opositores disciplinados con el visto bueno del establishment corporativo que por hoy gobierna el país, es necesario reafirmar a nivel nacional de modo institucionalizado una conducción clara y definida, al menos del Consejo Superior del Partido Justicialista, como punto referencial de la verdadera oposición. Está claro que para cualquier forma de futuro imaginable es imposible hablar de política en Argentina sin la participación de Cristina Fernández de Kirchner. Mi pregunta, dice Carlos Navarta, una elección de estas características, tomado el país como distrito único, ¿usted piensa que debe existir un tratamiento diferenciado de cada distrito provincial dadas las características y complejidades distintas de cada uno? Porque no es lo mismo hablar con los resultados en mano de 4 años a la fecha del comportamiento de electores y dirigentes del Chaco, de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Córdoba.
Bueno, yo pienso que en primer lugar, digamos, no que el voto directo no tiene que sufrir modificaciones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los intentos de modificaciones, ponderando de manera distinta, son claramente injustos. En esto es así, ¿no? Entonces, yo escuché a algunos que quieren ponderar, volver a un método indirecto, donde los congresales no solamente sean la cantidad de congresales de uh-huh. cada provincia, no sea solamente puesta por la cantidad de afiliados que tenga, sino con un coeficiente de ponderación del último resultado electoral. La verdad que no lo comparto. Creo que todo eso termina siendo negativo. Hay que mantener la elección por el voto directo. Yo coincido con lo que se decía recién, que Cristina es de un liderazgo insustituible, es liderazgo contundente que tiene hacia el interior de nuestro espacio político. Uh-huh. Me parece que otro de los activos que tenemos es la figura del gobernador del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que es una figura que ha logrado que los militantes, los afiliados al Frente para la Victoria tengan empatía para con esa figura, sobre todo después con el trabajo que hizo entre la primera y la segunda vuelta, digamos, ¿no? Alrededor del balotaje. Y que además hay otros dirigentes, como en el caso de Coqui Capitanich, que están, y otros dirigentes más, que están en condiciones de tener responsabilidades importantes. Uh-huh. Si Cristina se lo propone, no hay nadie que esté en condiciones de disputarle la presidencia del Partido Justicialista. Esto es así de claro, digamos. No creo que...
En el fuero íntimo, yo salgo de la pregunta de Carlos Navarti, te pregunto, en el fuero íntimo, ¿cuál sería tu deseo o que viera como necesidad para sostenimiento del partido?
Si Cristina se lo propone, bueno, yo obviamente que voy a ser uno de los que va a estar alentando, digamos, esa posición. El temperamento de ella históricamente no ha sido ese. El temperamento de ella ha sido tener las manos más libres para esto que se decía al principio, ser uh-huh. más abierta y tener más apertura hacia los otros sectores políticos y a los otros sectores de carácter ideológico. En el caso de que Cristina no sea, lo que hay que consensuar es una lista de una conducción del partido que tenga legitimidad, que esté integrada por compañeros de todos los sectores, un partido plural, un partido amplio, representativo, y que sea un partido en donde claramente lo que tenga para hacer es defender la lo hecho durante estos 12 años y el modelo ideológico que construyeron Néstor y Cristina. Ese es el rol fundamental del partido. A mí me parece que el intento de este peronismo dócil, peronismo que construya una oposición, como decía el compañero, disciplinada, me parece que decía, una oposición disciplinada al macrismo, ese intento de esa reunión en Pinamar fracasó por la pobreza, ¿no? Si llegan mañana a convocar otra, va menos gente de la que hubo en Pinamar, ¿no? Así que me parece que si estos actores que yo dije, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli y una cantidad de dirigentes están en un determinado lado, el futuro del peronismo va a ser ese, ¿no? Ahora, el PJ tiene que ser un partido que piense que tiene que en estos años hay que tener la clara decisión de ser un partido abierto, ¿no? Uh-huh. De promover consensos y acuerdos alrededor de construir una oposición antagónica a este intento de hegemonismo corporativo que lleva adelante el macrismo. Tiene que tener incluido a todos los actores políticos y a una mayor cantidad de actores políticos y sociales. Yo creo que en esto también es una reflexión más amplia, ¿no? Nosotros, sí. Cuando con Néstor vivo, el concepto de la transversalidad no era una suma de dirigentes, era una política, ¿no? Claro. La idea de que nosotros, el Frente para la Victoria, es un espacio que tenía una fuerte definición ideológica, tenía una fuerte carga de intensidad ideológica, pero que al mismo tiempo era lo suficientemente amplio como para permitir que otros que no pensaban exactamente lo mismo que nosotros pudiesen compartir el objetivo de la construcción de esta Argentina industrial, de esta Argentina, uh-huh, de esta Argentina autónoma, de esta Argentina con soberanía, con justicia, con movilidad social ascendente. Bueno, esto fue el concepto de la transversalidad y tuvo mucho que ver en los resultados electorales, por ejemplo, del año 2007, la primera, claro, vez que fue presidenta Cristina, porque en esa elección Cristina sacó el 46% de los votos, la fórmula Cristina-Cobos, sí, y sin duda que hay 3 o 4 puntos en esa elección que aportaron los gobernadores radicales que apoyaron esa fórmula.
Claro, claro.
De hecho, en la provincia de Mendoza creo que sacamos el 80% de los votos.
Sí.
Entonces, y ustedes fíjense el concepto de lo que significa la apertura de cómo se construye un espacio político. A pesar de haber ganado la elección, a pesar de tener a la Unión Cívica Radical o un sector importante de la Unión Cívica Radical compartiendo el espacio de la Concertación Plural, que se llamaba en ese momento, uh-huh, en febrero del año 2008, Néstor Kirchner hace un acercamiento con Roberto Labaña.
Sí, recordamos eso, sí.
Que había sido candidato presidencial en alianza con otro sector del radicalismo y que había entrado tercero en las elecciones. Entonces siempre los que conducen han tenido la mirada de ampliar la frontera de nuestro espacio político. Cuando un espacio político mira más hacia adentro que hacia afuera, ese espacio político está en problemas.
Claro.
Porque siempre el espacio político tiene que mirar hacia afuera.
Claro, claro.
Y ustedes fíjense una cosa más. Nosotros tuvimos el momento más difícil de la vida política en estos 12 años, fue entre el año 2008 y el año 2009.
Sí.
Creo que podemos coincidir.
Sí, sí.
125, sí, y derrota parlamentaria en el año 2009. Sí. Entre ese 2008 y ese final del 2009, fueron riquísimos en materia de leyes y de decisiones políticas que modificaron estructuralmente la Argentina. Nacionalizamos la AFJP, nacionalizamos Aerolíneas Argentinas, la ley de movilidad jubilatoria, la asignación universal, la asignación universal por hijo. No podría llegar, si se quiere, hasta el año 2012 con la nacionalización de YPF, uh-huh, la ley de medios, la, sí, ley de servicio de comunicación audiovisual. Todas esas leyes, además del fuerte impulso del discurso rupturista que teníamos nosotros en ese momento contra todo lo preestablecido, lograron consenso social y apoyo de actores sociales, actores políticos y de actores de otros partidos políticos que después ni siquiera compartieron el espacio político, el espacio electoral nuestro en el año 2011. Entonces, Con esto, ¿qué quiero decir? Que los mejores momentos nuestros como espacio político fue en donde combinamos intensidad con diversidad y con pluralidad.
Claro.
Me parece, y eso, ese término que fue entre 2008, 2009, 2010, nos llevaron al 54% de los votos con Cristina en el año 2000, en el año 2011.
No barajar la
Me parece que después del 2012,
sí,
2013, 2014, hubo mucha intensidad, pero hubo poca diversidad y poca pluralidad.
Ajá.
Y en algún momento nos convertimos en un espacio en donde nos gustaba mucho hablar entre nosotros, nos gustaba mucho aplaudirnos entre nosotros,
claro,
y en realidad nos olvidamos también un poco de hablar con los otros.
Claro.
Y yo creo que en esta nueva etapa del Perón, del Frente para la Victoria en la oposición, hay que hablar sobre todo con los otros, porque la síntesis la va a provocar el pueblo argentino.
Claro.
Es erróneo pensar que la disputa es Frente para la Victoria, Cambiemos. La disputa es el pueblo argentino con las corporaciones.
Exacto.
Las corporaciones están en el gobierno y el pueblo está en la oposición.
Uh-huh.
Y ese pueblo es el que va a generar la síntesis. Yo ayer le decía a los compañeros en Rosario, le decía, compañeros, cuando aparezcan los telegramas de despido, van a despedir independientemente si votaron a Scioli y a Macri.
Claro.
Y nosotros vamos a ir a defenderlo independientemente, y tampoco le vamos a preguntar a quién votaron.
Claro.
Porque vamos a ir a defender ese derecho.
Por supuesto.
Entonces, nuestra militancia tiene que estar muy involucrada en todo lo que son las distintas organizaciones que el general llamaba las organizaciones libres del pueblo, las entidades intermedias, uh-huh, en términos más modernos, porque ahí va a estar el pueblo y nosotros tenemos que ir con nuestra verdad relativa, acordar que siempre Néstor decía, hablaba de esto, de nuestra verdad relativa, confrontarla con las otras miradas que pudiesen existir y lograr síntesis que nos permitan seguir avanzando.
Claro. Continúo con otras preguntas que me dejaba Carlos Navarta. Dice, está claro que el gobierno nacional y lo que representa nos quieren empujar a la violencia para gobernar en la frontera de la democracia. Estado
sí,
de sitio, de por medio, como argumento constitucional que otorgaría la facultad de lo que de hecho ya existe, como la persecución y la represión. Dos aristas que vienen necesariamente dentro del combo de esta política para desguazar nuevamente la Argentina. Además de las actitudes que deben asumir nuestros representantes en cuanto a la defensa legal de todo lo construido en los dos últimos 12 años, ante lo que queda del Poder Judicial de nuestro país y ante los foros y organismos internacionales, habida cuenta que hasta hoy los sindicatos, que son los únicos que cuentan con capacidad de confrontación directa a este modelo económico, capacidad de cierto disciplinada a partir de la entrega del manejo del organismo que regula las obras sociales con un presupuesto anual de 10 millones, ¿usted piensa que las organizaciones políticas deben ampliar su base territorial para asumir con algunas herramientas que van quedando en pie la defensa de los derechos y las conquistas sociales de los últimos 12 años como forma de romper el bloqueo mediático y volver a seducir a gran parte de ese 51% del electorado que no votó la continuidad del modelo?
Bueno, lo que venía contestando,
sí,
en la pregunta,
sí,
anterior.
Sí, seguro,
digamos,
sí.
Yo comparto dos cosas o varias cuestiones. Sobre esto digo que sí, que nosotros tenemos que ser un espacio político más endógeno, más exógeno que endógeno. Tenemos que ser un espacio político que mire desde el centro del espacio hacia afuera y no desde afuera hacia adentro.
Seguro.
Tenemos que ser un espacio político donde la energía de nuestros militantes esté en hablar con los que no están convencidos, no en hablar entre nosotros que estamos convencidos.
Claro.
Tenemos que ser un espacio político que vaya en aquellos lugares en donde se organiza el pueblo con sus organizaciones autónomas. Y en esa organización ir con la humildad de nuestra propuesta, pero claro, no ir a imponer nuestra propuesta. Esto hay que ser muy claro. Nosotros en el oficialismo éramos, Cristina definía una política y el resto, con distintos grados, desde nosotros que éramos ministros hasta el militante en el territorio, lo que buscaba era fidelizar esa política en el territorio.
Uh-huh.
Es decir, era una acción vertical en sentido descendente.
Sí.
La oposición no es una acción vertical en sentido ascendente. Primero tiene una parte que es horizontal.
Sí.
Tiene una parte que es horizontal, que es lograr que nosotros como militantes, un compañero que vaya, pues, supongamos a una vecindad y que está en esa vecinal y que participa, y hay compañeros que nos votaron, pero hay compañeros de la izquierda, hay compañeros que no nos votaron, hay compañeros que son independientes, lograr una síntesis, y ese ejercicio de síntesis es un ejercicio horizontal. Y después lograr que nuestro espacio político sea capaz de representar esa síntesis que está, que se está generando en ese mismo seno, en ese mismo seno popular, digamos, ¿no? Entonces, la oposición es primero una síntesis que se logra en horizontalidad, en donde nosotros vamos con la humildad que nos da tener nuestra verdad relativa, con la humildad que nos da tener nuestra oposición, en donde explicamos lo que pensamos, pero también escuchamos lo que dicen el resto, y de ahí logramos la síntesis. Y después sí, una vez de lograr la síntesis, es una acción vertical en sentido ascendente, porque hay que lograr que esa síntesis esté representada por nuestro espacio político, y nuestro espacio político sea capaz de interpelar a quienes gobiernan hoy en la Argentina, digamos, ¿no? Claro. Entonces me parece que allí hay toda una tarea, así que comparto claramente este tema de que hay que ampliar, de que hay que ampliar desde un lugar muy fuerte, que es, porque en esto también hay que decirlo con claridad, estas plazas que hemos, que se están construyendo, es un hecho político enorme, ¿no? Porque un espacio político que está pasando a la oposición, que tenga la capacidad de movilización y de convocatoria que está teniendo el Frente para la Victoria, en un momento en donde esas acciones son invisibilizadas por los medios de comunicación, en donde hay un bloqueo mediático sobre los dirigentes del, sobre los dirigentes del kirchnerismo, bueno, me parece que muestra una fortaleza, una vitalidad de nuestro espacio político que vale la pena ponderar, ponderar y tener en cuenta. Quiero justamente decir más sobre el tema de la violencia, que era, estaba en la primera parte de la reflexión del compañero. Nosotros no tenemos que entrar en la violencia. Nos van a querer provocar. Ellos tendrán los palos, nosotros las ideas. Ellos tendrán la violencia institucional, nosotros tendremos los valores y las convicciones. Cada vez que el pueblo argentino respondió a la violencia con violencia, los que perdieron fueron los sectores populares.
Siempre.
Entonces nosotros tenemos que responder desde la institucionalidad, desde la legalidad, desde la propuesta, desde la movilización masiva y pacífica.
Gabriela quiere intervenir en el diálogo.
Hola, buenos días. Gabriela Fernández. Le quería hacer una preguntita. En relación justamente con esto que estabas diciendo, sobre la síntesis que el pueblo argentino estaría llamado a hacer, ¿cómo hacemos con esto de los medios? Porque en realidad yo siento que muchas de las cosas que hemos dicho en los últimos casi años, diría, han sido contestando las barbaridades mediáticas. Y yo te escucho hablar de hechos y el pueblo, no sé si tiene acceso a conocer esos hechos y a hacer una síntesis que los que les permita avanzar con el alimento mediático que están recibiendo.
Bueno, el tema mediático es un tema mucho más complejo. Es complejo, ¿no? Yo hace un tiempo me reunía con uno de los líderes más importantes de la región y hablábamos de este tema, ¿no?, de la cuestión mediática. Y la realidad es que, y de la cuestión de los medios de comunicación, el continente en el mundo que más complicado está en cuanto a la concentración de medios es América Latina, ¿no? Es donde mayor se da la concentración de los medios, donde los medios actúan sin regulaciones. No pasa esto en Francia, en España, en Alemania, en Italia, en ningún lado, menos aún en los países, en las democracias bálticas, en Noruega, en Suecia, no suceden este tipo de cuestiones, ni siquiera en Estados Unidos, donde ustedes saben que los propietarios de los medios escritos no pueden ser dueños de canales de televisión o dueños de radio. De este debate que suceda en la Argentina va a depender el grado de cómo se resuelva el debate, el grado de democracia que vamos a tener, ¿no? Está claro, sí, que si se resuelve a favor de los medios de comunicación, los que quieren, y esto es lo que quiere el gobierno de Macri, es una democracia contemplativa, es una democracia de baja intensidad, es una democracia en donde el debate se dé en los canales de televisión y en donde el pueblo argentino mire ese debate sentado tímidamente en el living de su casa. Claro. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos una democracia participativa, una democracia, si se quiere, tumultuosa, en donde el debate se dé en las plazas, en las fábricas, en las universidades, en la calle, en los clubes, en cada uno de los lugares, el pueblo argentino salga y debata
y participe. Queremos una democracia participativa, no contemplativa. Y los escenarios de las democracias de baja intensidad son los escenarios más cómodos para las corporaciones, porque son los escenarios en donde las corporaciones imponen las condiciones a los gobernantes de turno, porque no hay un pueblo que salga a defender a ese gobernante, no hay un pueblo que decida defender a ese gobernante, simplemente porque el gobernante está asociado con el poder corporativo. Entonces es un tema de altísima complejidad, que nosotros habíamos hecho un paso adelante enorme con la ley de servicio de comunicación audiovisual, que por algo el macrismo sale a atacarla de forma inmediata, y que nosotros ahora lo que tenemos es la obligación de utilizar todos los mecanismos alternativos y todas las plataformas de comunicación alternativa que nosotros llevemos adelante. Este programa de ustedes es un lujo poder tener un espacio de estas características. Yo me he propuesto, desde que salí del Ministerio de Defensa, todas las semanas hago un videito sí. con mis reflexiones, lo subo a mi página de Facebook como forma de comunicarme. Los compañeros de Resistiendo con Aguante han hecho un canal en YouTube. Bueno, son todas las cosas que vamos a tener que seguir utilizando como para poder sostener un mecanismo de comunicación, pero la realidad es que van a tratar de construir, no de invisibilizarnos, van a tratar de construir una realidad virtual. En esa realidad virtual el kirchnerismo es una subcategoría de ciudadanos. Nos van a querer poner en ese lugar, en el lugar de subcategoría de ciudadanos. No nos van a impugnar por lo que decimos, por lo que somos o por lo que pensamos. Nos van a impugnar por el solo hecho de ser.
Claro.
Lo mismo le pasó al peronismo entre el 55 y el 73. No juzgaban a los compañeros por lo que pensaban, por dónde trabajaban o por lo que hacían. Lo juzgaban por el solo hecho de ser peronista.
Claro.
Entonces, y eso uno lo ve, digamos, ¿no? Porque uno
y muchos que no eran peronistas también, pero que claro, tenían algún tipo de participación o de acercamiento a esas ideas.
Claro, uno lo ve en las redes sociales, cuando a mí me atacan, por ejemplo, no me atacan por lo que estoy diciendo,
claro.
digamos, me atacan por lo que soy.
Claro.
Intentan descalificarme, estigmatizarme, vos no podés hablar. Esta frase de Vidal sobre Aníbal Fernández, apenas conocido la triple fuga, digamos,
sí.
¿no? Diciéndole que se llame silencio, es lo que quieren ellos.
Claro.
Quieren que no hablemos,
claro.
quieren que no digamos nada. Entonces quieren decir, bueno, el kirchnerismo fue un mal sueño, pero terminó, digamos, ¿no? Y quieren, obviamente, construir una oposición responsable, que es, indudablemente, encabeza Sergio Massa, y que intentan seducir a algunos dirigentes del peronismo, digamos,
claro.
¿no? Que
claro.
La verdad que yo le digo, compañeros, un poquito más de respeto por uno mismo, por ellos mismos, ¿no? Porque creer que las formas o que el diálogo son lo sustancial, escuchame, hermano, te meten dos jueces de la corte por la ventana.
Claro.
El diálogo es fulbito para la tribuna.
Exacto. Alejandro Hipólito dice, hay un tema que me hace ruido, y es que el pueblo común, militante de siempre o no, se puso al hombro la campaña de Scioli, y gracias a eso achicamos la distancia hasta lograr casi un empate. Ahora, en medio del desguace del país por parte de la derecha, sigue siendo el pueblo el que convoca, esto lo dice Hipólito, ¿no? El que protesta, y los políticos acompañan. Me parece que sin Cristina hay una ausencia de liderazgo dramática y poca capacidad de reacción de nuestros representantes, más allá de cartas abiertas y repudios. ¿Cuándo empiezan, dice Hipólito, cuándo empiezan los actores políticos a accionar en favor del pueblo y a defender con cuestiones legales y concretas todo lo que se está poniendo en peligro a ritmo demoledor?
Bueno, yo creo que el problema es parte de lo que charlábamos recién.
Sí.
Recién. No es que no estemos, no nos ven. No nos ven ni siquiera en algunos casos muchísimos de nuestros compañeros, ¿no?
Uh-huh.
A mí, por ejemplo, muchos compañeros me dicen, bueno, pero ¿cómo no estuviste en tal marcha? Digo, pero compañero, yo estoy militando en Rosario, vine a mi ciudad.
Claro, claro.
Tengo que reconstruir o aportar a la reconstrucción del kirchnerismo en la provincia de Santa Fe. Ese es mi lugar, ese es mi territorio, pero si quieren les cuento todo lo que he hecho desde el 10 de diciembre hasta la fecha, y en dónde he estado, en qué reuniones he participado, qué es lo que estamos organizando, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a seguir haciendo.
Claro,
entonces, lo que me parece es que que no es que los dirigentes no estamos en el lugar que tenemos que estar. Muchas veces no se nos ven. Los diputados, el otro día, dicen los diputados que se autoconvoquen. Primero tienen que tener el número, tienen que juntar 129, no tenemos 129 diputados propios. Tenemos con suerte entre 105 y 110 diputados propios. Entonces hay que encontrar otras alianzas para juntar esa cantidad de diputados para que se autoconvoquen, porque esta también es la realidad. Entonces, las plazas se realizan porque van los compañeros y participan los compañeros, pero también porque hay dirigentes que se preocupan que se armen, como fue ayer en la ciudad de Rosario, el dirigente como en el caso de Martín Sabatella, que tiene una bandera específica y que la está llevando adelante como la tiene que llevar, y bueno, que nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar y llevar adelante. Sí. Todo esto no indica o no suplanta esto que todos sentimos, que no solamente siente el compañero, sino que siento yo y que sentimos todos, que es, bueno, sabíamos que la ausencia de Cristina se iba a sentir, sabíamos que la íbamos a extrañar, y eso es lo que está pasando.
Agustín, ahora pregunto yo, me tomé la libertad de ofrecerle a oyentes y a compañeros de tener la oportunidad de transmitir alguna consulta, alguna pregunta, por eso lo hice. Y ahora yo pregunto, con todo esto que estamos padeciendo en un mes y días en nuestro país y con las señales que van dando, ¿no crees que exista la posibilidad, o lo ves como una fantasía muy remota, de que, lo decimos, lo manifestamos en nuestro editorial, utilizando la figura del estado de conmoción interna, declaren el estado de sitio, suspendan la vigencia de la Constitución y no habiliten la apertura del Congreso de la Nación?
Es difícil pensar que se pudiese llegar a una situación de esas características, ¿no? Me parece que
pero no estamos
que
muy
eso
lejos,
también
¿no?
generaría mucha tensión entre la propia coalición de Cambiemos y entre sus adherentes. Fíjense que la mayor tensión que le generó hacia el interior del propio espacio político fue esta decisión de intentar meter los jueces de la Corte por la ventana, que han retrocedido de alguna manera de esa decisión, ¿no? A medias. Yo creo que eso es muy difícil, que no hay ninguna situación, no hay ninguna condición, que sería gravísimo desde el punto de vista institucional, que generaría muchísimo repudio internacional sobre el gobierno. La verdad que es muy difícil, ¿no? Porque fíjense que nosotros venimos de un gobierno como el gobierno de Néstor, los gobiernos de Néstor y Cristina, que nunca reprimieron, y que las instituciones siguieron funcionando, por ejemplo, en el año 2008, en donde tuvimos durante 3 meses las principales rutas de la Argentina cortadas.
Sí.
Y a la presidenta y a todos los que defendíamos la 125 insultados y agredidos por todos lados. Entonces yo no creo que esto pueda llegar a suceder. La verdad que me sorprendería de muy mala manera que puedan llegar a suceder, a actuar o accionar de esa manera.
Y que en un caso hipotético así, porque también uno tiene que pensar en las de máximas y en las de mínimas, en todo este tipo de cuestiones, ¿cómo tendríamos que reaccionar? Y lo que nos preocupa muchas veces, lo dijimos en el diálogo, durante el diálogo, ¿no? Es el tema de que el pueblo siempre pone la carne y pone la sangre en todas las luchas. ¿Cómo hacemos con nuestros jóvenes? Estos jóvenes que han llevado adelante durante todos estos 12 años las banderas de una militancia muy comprometida, muy férrea, con ideales claros, pero según nuestro criterio están un poco desprovistos de esa formación necesaria para otras situaciones más difíciles.
Pero nuestra respuesta tiene que ser en paz, ¿eh? Si nosotros tenemos que defender con las ideas, con las instituciones, con estos sectores de la justicia que todavía siguen pensando que es importante impartir justicia para el pueblo, no impartir justicia para las corporaciones, con todo eso tenemos que responder con la paz, ¿no? Nosotros somos un movimiento pacífico, si nosotros respondemos en sentido contrario, en sentido distinto, le vamos a dar la excusa a ellos. Por eso la protesta, ustedes fíjense, la protesta de Milagro en estos días ha sido una protesta absolutamente pacífica.
Sí.
Y esto me parece que es lo que nosotros tenemos que sostener y tenemos que defender claramente.
¿Qué hacemos ahora con Milagro, que está detenida injustamente? ¿Cómo se va a proceder para lograr la liberación de...?
Mañana hay una conferencia de prensa y hay una marcha a la Plaza de Mayo. Sí. Mañana al mediodía una conferencia de prensa entre los parlamentarios del Mercosur y el bloque de diputados del Frente para la Victoria en el Congreso de la Nación. Y después a la tarde hay una marcha que va a Plaza de Mayo para pedir la liberación inmediata de Milagro Salas, y obviamente que hay un cuerpo de compañeros, abogados, que están trabajando claramente en este sentido para lograr la liberación inmediata de Milagro.
Agustín, con el agradecimiento enorme por todos estos minutos en que has tenido la gentileza de dialogar con nosotros, de responder a nuestros oyentes, a nuestros amigos, y bueno, que no sea la única, ojalá tengamos otra oportunidad de dialogar contigo sobre todo lo que preocupa a nuestro país, y bueno, el abrazo enorme, enorme, y ojalá que, bueno, que logren que Milagro salga en libertad, recupere la libertad que nunca se la tenían que haber quitado, y que despertemos en algún momento, que todo esto, más de 30 días, es una pesadilla muy mala que estamos padeciendo y que ya nos despertamos enseguida. Ojalá que así sea, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ustedes, felicitaciones por el programa. Espero poder haber sido elocuente y respetuoso en las respuestas y en las reflexiones de los compañeros. Todas me parecieron muy atinadas y muy interesantes. Así que a disposición de ustedes cuando sí lo requieran. Un abrazo grande.
Fuerte
y buen
abrazo.
Domingo para todos.
Gracias, querido. Fue el ingeniero Agustín Rossi, actual parlamentario del Parla Sur, dialogando con nosotros en el Club de la Pluma, respondiéndole a compañeros y oyentes, y respondiendo a nosotros y compartiendo todas estas ideas, porque, bueno, la situación preocupa en nuestro país, como seguramente lo están sintiendo muchos del otro lado. Vamos a la música y ya regresamos.